UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días y bienvenidos a su programa Retos en las Ondas, donde hablamos de todos los temas relacionados con la investigación y cómo estos afectan a la calidad de vida de la población, bien sea desde el punto de vista industrial o bien desde el punto de vista alimentario. El día de hoy vamos a contar con la presencia de Alejandro Andy Macía Vázquez. Bienvenido, Alejandro.
Bienvenido, gracias por recibirme.
Bueno, como bien sabéis, en Retos en las Ondas vemos todos los temas relacionados con la investigación de los programas de doctorado y Alejandro es alumno del programa de doctorado en Recursos y Tecnologías Agrarias, Agroambientales y Alimentarias del CIAGRO. Y Alejandro nos estaba contando que en la última entrevista que él estaba trabajando con mandarinas.
Correcto.
Entonces, y además mandarinas tardías.
Sí, variedades tardías de mandarinas.
Efectivamente. Y entonces, para cualquiera que nos escuche, ¿vale? No todas las mandarinas que comemos y que compramos en los supermercados son idénticas, son distintas variedades, ¿no?
Correcto.
Entendemos. Y que una de las virtudes que tienen las mandarinas era que se puede quitar, o en algunas, fácilmente la piel, ¿no? A diferencia de las naranjas, que ahí sí que hay que meterle cuchillo.
Claro, es una de las características principales de las mandarinas que las hace más fácil de consumir para los consumidores.
Efectivamente. Y así, por puede ser que lo sepas o no, ¿cuántas variedades de mandarina hay?
Es una pregunta complicada. Hay muchísimas variedades de mandarinas a nivel mundial. De memoria no te lo sabría decir ahora mismo, pero es cierto que tienen que haber muchísimas y muchísimas por descubrir. Es cierto que hay variedades más aptas que otras, entonces lo complicado es encontrar variedades que sean lo más sabrosas para los consumidores y que sean lo más rentable para los agricultores.
Claro, yo creo que aquí una de las cuestiones importantes es la combinación, el punto de equilibrio entre que produzca una muy buena producción, pero además está claro que deben tener unas características que hagan apetecible su consumo, ¿no?
Por supuesto.
Además, hay cuestiones, ¿no? Cuando uno consume una mandarina, todo el mundo se entera, porque el aceite esencial de la mandarina, una vez que estás quitándole la cáscara, vamos, es fragante, vamos, que no tiene lugar a duda.
Sí, o sea, yo cuando estaba haciendo los experimentos en el laboratorio, eran todos los días una fragancia, entraban allí mis profesores, otros investigadores, y siempre se quedaban muy contentos porque entraban y decían, qué bien huele aquí dentro. Claro, y al final dejaba de olerlo, es cierto, porque de estar tantas horas allí, al final se
claro,
pierde.
Los órganos se acostumbran a un determinado nivel y ya uno ya no huele. Es decir, para oler hay que subirse todavía más en la escala y claro, es muy fácil que te satures, ¿no? Eso sí. Es perfectamente. Vamos a ver, fíjate, hay muchas, desde luego, hay mandarinas pequeñitas, grandes, muy grandes, con piel rugosa, con piel lisa, etcétera. ¿Con cuántas variedades de mandarina tú has hecho tu tesis doctoral?
Y específicamente he usado tres variedades de mandarinas. Mandarinas tardías que se cultiva, que se cosechan durante los meses de enero y febrero normalmente. Y he trabajado con las variedades Afurer, también conocidas como Nadarcot, la variedad Tango y la variedad Orri.
Pues no conozco ninguna. Así a priori, vamos, no me suena. Me suena a, ¿son nuevas variedades o ya estas se han plantado de forma habitual?
Ya llevan ciertos años, sobre todo la variedad Furer. La variedad Furer ahora mismo la podéis encontrar en los supermercados, porque al ser una variedad tardía, pues aún se pueden ver. Y suelen ser las más comunes de ver, las Tango también. Las Orri sí que es verdad que son variedades, es una variedad algo más cara, que estamos hablando de un fruto mucho más caro, entonces es más difícil a veces encontrarlo en supermercados o mercados corrientes, por eso, porque tienen un precio un poco más elevado.
Estamos hablando de que dos veces el precio de las otras.
Tanto no. Ya partimos de que las variedades tardías suelen tener un precio mayor que las variedades que se cosechan antes, como pueden ser variedades de clementinas. Pero en comparación entre una y otra, a lo mejor estamos hablando de a lo mejor 40 céntimos, 50 céntimos más caras la Sorri que... Pues tal como he visto con mi tesis doctoral, creo que son bien justificados esos céntimos de más.
No, escucha, efectivamente, hay veces que ese sobreprecio que puede tener una variedad es precisamente por eso, ¿sabes? O sea, porque aporta, tiene un aporte superior de calidad y de todo lo demás. Vale, y vamos a ver, aquí no hay como en otros cultivos que se hace investigación y se hace en una maceta. ¿Tú has trabajado en campo con estas variedades o también en macetas?
Yo he trabajado en campo, he tenido fincas, he tenido acceso a fincas comerciales donde directamente se cogían de ahí y iban directamente al mercado, árboles ya adultos de 10 años que ya estaban en su pico de producción, para comprobarlo y todas las variedades en un mismo estado homogéneo de cultivo para poder compararlas con la mayor fidelidad posible entre ellas.
Fíjate, has dicho una cosa que quizá la mayoría de la gente no lo sabe. Un pico de producción. Es decir, los árboles, en este caso los mandarinos, tienen una edad idónea para la máxima producción. Es decir, lo vamos empiezo a sacarle rendimiento a partir de los 10 años y dejo de sacarle rendimiento a qué tiempo. ¿Por qué? Porque habrá que será la siguiente pregunta. ¿Qué hacemos con ello si ya no producen?
Correcto, conforme en un primer lugar los árboles tienen que crecer, tienen que hacer un desarrollo vegetativo, así que los primeros años, simplemente porque no tienen tanto volumen de copa, no pueden albergar tanto fruto, como es coherente. Y en general en los cítricos, a lo largo del tiempo, si mal no me equivoco, porque si mal no me equivoco, alrededor de los 20 años, la producción de los árboles puede empezar a disminuir. Por ello, alrededor de los 10 años que ya se ha desarrollado la copa de los árboles en unas dimensiones apropiadas y se producen la mayor cantidad de frutos.
Vale, cuando ya no son rentables es cuando se arrancan. ¿no?
Correcto.
Se busca una nueva variedad o, pues bueno, se puede volver a sembrar otra misma variedad.
Claro. Una vez que han terminado el rendimiento, se pueden volver a cultivar otras variedades. Y como en el tema de los cítricos siempre hay nuevos portainjertos que pueden mejorar el rendimiento de los árboles o nuevas variedades, siempre hay innovación, pues en 10, 20 años puedes cambiar el cultivo por otro que dé un mayor rendimiento para que los agricultores puedan renovarse con lo más nuevo. Así que es una oportunidad perfecta.
Sí, de hecho yo, por ejemplo, recuerdo unas mandarinas muy pequeñitas que además se vendían, pero que tenían un mogollón de hueso. Y ahora, vamos, no las ves ni por asomo. Son ya mandarinas más grandes, casi sin hueso. Alguna puede ser que tenga alguno por ahí. Fáciles de pelar, aunque hay alguna por ahí que no es así tan fácil. Vale, bueno, fácil, más que nada es porque... Además, esas que son un poco más difíciles de pelar, vamos, con poco que toques, saltan las vesículas, sí, del aceite esencial, que vamos, que te dejan, vamos, las
perfumado,
manos, que da gusto, ¿no?
Sí.
Y todo el mundo sabe que has comido mandarina. Y no hay vuelta de hoja, ¿no? Llegas y dices, ¿has comido mandarina? ¿Cómo lo sabes? Y bueno, y ya.
Se huele aquí.
Llevas el este de aquí, ¿no? Fíjate, has dicho también otra cosa importante que es el portainjerto, ¿no? Es decir, la mayoría de los cítricos, o la inmensa mayoría, porque bueno, todo, nunca no se puede decir que sea al 100%, ¿no? Pero son portainjertos que se ponen para mejorar las características de adaptabilidad al medio, ¿no? Al suelo.
Correcto. Normalmente los portainjertos se usan para eso, existían muchos estudios en los cuales se veía el campo de los portainjertos es un campo bastante interesante, ya que mejora sustancialmente el rendimiento de los árboles y la capacidad de los árboles a adaptarse al medio. No solo eso, además nosotros, bueno, en mi tesis doctoral he comparado una misma variedad, en ese caso la Furer, sobre tres portainjertos diferentes y he comparado los frutos y he visto que hay diferencias sustanciales, diferencias significativas dependiendo de la calidad del fruto, depende significativamente del portainjerto que se use para cultivarlo.
Yo creo que eso es muy importante porque me imagino que esas ventajas que tenga el portainjerto pueda tener que ver con el tamaño de fruto, el contenido de azúcares, no sé, ¿en qué concretamente has visto que, por ejemplo, un portainjerto de los que tú has estudiado ha mejorado muchísimo la calidad del fruto?
En general, como has dicho, afecta en prácticamente todas las características morfológicas y bioquímicas. Estamos hablando de cambios en el peso del fruto, el contenido en zumo, la cantidad de azúcares que tienen, la cantidad de ácidos orgánicos en las proporciones que albergan en su interior y a nivel organoléptico, que realizamos también una cata de mandarinas, es también muy... Se ven diferencias significativas entre las diferentes... entre la misma variedad con diferentes portainjertos, que lo notan los consumidores, pueden llegar a notarlo claramente las diferencias en el gusto, en el olfato, y por ello es algo muy importante y a tener en cuenta a la hora del cultivo de cítricos.
Fíjate, tienes... La pregunta que te voy a hacer es que tiene que ver luego con lo que como consumidor encontramos, ¿no? ¿Tienes noticia de que si los portainjertos también afectan de esa misma forma en otras frutas?
Desde luego que no lo sé a ciencia cierta, no sé qué cambios puede provocar en otros árboles frutales, pero desde luego que el uso de porte injertos es algo que está completamente extendido en todos los tipos de cultivos arboláceos.
Es que justamente por eso, es decir, que muchas veces tú tienes una misma variedad, llámese mandarinas, naranjas, limones, no sé qué, pero también tienes melocotones, y hay veces que realmente una vez tienes una variedad que tiene, bueno, la misma variedad, mucho más son mucho más dulces, más fragantes, y sin embargo luego acaba siendo que esa misma variedad en otro porte injerto pues sea un poco menos, con menos sabor, menos sí. olor. O sea, en este tipo de cuestiones y que lo atribuimos, pues lo han cogido verde, lo han hecho tal. Es decir, que pueda tener mucha influencia el porta injerto más que el periodo de recolección, porque en general se suele recolectar todo al mismo tiempo.
Sí, eso no suele tener... digamos que echarle la culpa al momento de recolección muchas veces no tiene tanta importancia, y es importante todas las condiciones de cultivo que tengan esos árboles, tanto el porte injertos como el agua que se emplea, los nutrientes que empleas, el suelo donde se cultiva,
claro.
el arte de cultivo que empleen, si usan mesetas. Todo eso impacta en menor o en mayor medida en la calidad final de los frutos.
Es que yo creo que esa es una de las cuestiones, y por eso la mayoría de la gente no lo sabe. Todo este tipo de cuestiones no lo sabe. Además, vamos a tener una generación de urbanitas en los cuales el único contacto que tienen con los alimentos es el supermercado. Y entonces puede ser que no sepan por qué hay diferencias entre una misma variedad, que unas estén más ricas que otras. Todo ese tipo de cuestiones, francamente, pues no se valora, ¿no? O no se conoce, más bien, no se le
claro.
puede valorar. Que eso es lo que tiene que ver al respecto. Fíjate, y... Desde el punto, porque últimamente se valoran mucho los compuestos bioactivos, si tienen más polifenoles, si tienen más ácidos, aceites esenciales, todo ese tipo de cuestiones. ¿Eso lo llegasteis a medir en la tesis doctoral?
Llegamos a... Es algo que nos quedó pendiente, y es algo que a mí me ha gustado aprender más sobre ello, y queda... Desde luego queda pendiente para futuros estudios. Nosotros, en nuestra tesis, me enfoqué en la actividad antioxidante y los fenoles totales. Es lo que pudimos realizar, y llegamos a ver diferencias entre las variedades. Principalmente entre las variedades llegamos a ver diferencias muy significativas en cuanto a actividad antioxidante y fenoles totales están muy interrelacionados con la actividad antioxidante.
De cierta forma, vamos a ver, hay una relación entre esas características de actividad antioxidante o polifenoles con el porta injerto directo, es decir, bueno, has dicho que hay unas que son mucho mejores, ¿no? Pero ¿se ha visto claramente la relación entre uno y otro?
En nuestro estudio no logramos ver diferencias significativas en ese aspecto. Es cierto que los porta injertos empleados en la variedad empleada no conseguimos ver esas diferencias. Pero se conocen, y hay estudios que ha realizado mi propio departamento incluso, en el cual ha visto que en otras variedades, por ejemplo en clementinas, sí que se han visto diferencias significativas entre los diferentes porta injertos.
Es que muchas veces tiene que ver, también en el caso del limón, también según el tipo de porta injerto, afectaba al contenido de vitaminas, incluso... de minerales. Fíjate, lo has dicho de que te ha quedado en el tintero ver todo eso, pero realmente, ¿qué es lo que, digamos, te hubiera gustado hacer más en tu tesis?
Principalmente eso, y me habría gustado también hacer análisis genéticos para descubrir cómo esas características están ligados a la genética de las diferentes variedades, porque sí que es cierto que estas variedades, Tango con Afourier, tienen mucha relación entre sí. Tienen bastante entre sí, digamos, porque digamos que la variedad Tango provino de la variedad Fourier, pero por ejemplo la variedad Orri está algo más separada. Y entonces creo que habría estado bastante interesante hacer análisis genéticos para ver los parentales y ver cómo, de dónde salen todas esas características que las definen y que las diferencian entre ellas. Es algo que me habría gustado bastante poder haber realizado y que espero en un futuro poder hacerlo.
Bueno, escucha, tienes tesón para ese tipo de cuestiones. Ahora, acabas, uh-huh. ¿Vale? Haces tu tesis doctoral. ¿Qué es lo que te gustaría hacer?
Pues la verdad es que quiero continuar el mundo de la investigación, seguir estudiando en la agronomía, sobre todo centrarme en los cítricos. Al final le he cogido mucho cariño a los cítricos en general. Me gustaría seguir y convertirme en aún más experto de la citrología. Es una ciencia que creo que no está reconocida mucho, pero que...
No, lo hemos entendido.
Lo he entendido. porque además los cítricos son de las frutas más importantes de toda España y del mundo, sobre todo de España. Sí. España es uno de los mayores productores de cítricos del mundo. Entonces, creo que me interesa seguir investigando en eso y sobre todo también quiero continuar con mi vocación de ser... Me gustaría llegar a ser profesor. Porque siempre he tenido esa vocación de enseñar, de dar clases y de transmitir los conocimientos que tengo a las nuevas generaciones de gente. Es algo que simplemente me llena.
Escucha, además eres buen comunicador.
Grande.
Así que, bueno, pues eso ya es un largo camino.
Sí.
Que también ser profesor no es nada fácil, no se encuentra por ahí así tan fácil y que lleva mucho trabajo. ¿Y no te tienes planteado una etapa postdoctoral?
Una etapa postdoctoral, fuera de investigación.
Efectivamente, está ahí muy buenos... Es curiosidad, ¿eh? O sea que...
Sí, la verdad es que en el caso de no continuar con la investigación, yo tengo claro que mi mayor pasión es la docencia y dar clases, así que en tal caso daría clases en instituto y ya como última opción a lo mejor iría trabajaría en alguna empresa, pero principalmente me dedicaría a la docencia, porque es lo que más pasión me trae y es lo que más deseo.
Bueno, pues escucha, ese tipo de cuestiones es proponérselo, aunque también el proponérselo no siempre llega a buen tiempo. No te estoy desmoralizando, ¿no? Pero es una carrera muy competitiva y en ese tipo de cuestiones... Y muy formativa. Y entonces ya te puedo decir que como no haga una estancia postdoctoral para la universidad, va a ser que no. ¿Eh?
Bueno.
Porque ya es un requisito.
Bueno, habrá que intentarlo.
No, yo por eso te digo, es que te veo con madera de ser docente universitario y entonces por eso te he hecho la pregunta. Si no lo sabías, ya lo tienes claro.
Sí, soy consciente.
¿Sabes? O sea que hay que buscarla, y además en un ámbito importante. Y una pregunta, porque es algo que todos tenemos que ver de forma directa o indirecta. ¿Cómo ves el cambio climático afectando a los cítricos? Porque cada vez tenemos menos agua, el agua cada vez es de peor calidad y las temperaturas afectan al desarrollo y crecimiento de los frutos.
Correcto.
Y hay variedades que no producen porque le aumentes 1 o 2 grados de temperatura.
Correcto. Las condiciones climáticas son muy importantes, y más en una zona como la que vivimos, que el cambio climático está afectando tan fuertemente. El cambio climático provoca tanto menos lluvias, lo que encarece aún más la producción, y además dificulta el riego, lo que a su vez hace que aumente la salinidad del suelo. Estamos en suelos muy salinos aquí en el sureste de España, lo cual es muy problemático para el cultivo de cítricos. Por ello, es necesario este estudio, es necesario el estudio de los portainjertos, de las mejores variedades que puedan adaptarse a estas condiciones climáticas. Y es algo que en mi tercer artículo y en la parte final de mi tesis intenta enfocarme, que ya que estudié las hojas de los diferentes de las tres variedades de mandarinos, e intenté con análisis metabolómico de los metabolitos, de los ácidos orgánicos, aminoácidos que contienen esas hojas, intentar ver cómo afectan a la adaptación de estas variedades frente a las condiciones ambientales. Y es algo que he podido comprobar, que ciertas variedades, como por ejemplo la Orri, tiene una mayor adaptabilidad a las condiciones abióticas, como a las condiciones de estrés abiótico presentes, como puede ser el estrés salino o el estrés hídrico, la falta de agua. Por ello es de alta importancia el estudio de los cítricos, de los portainjertos y variedades, para poder para que el cultivo de los cítricos sea lo más rentable posible para los agricultores y se pueda continuar con esa parte de la agricultura tan importante económicamente para España y sobre todo para la zona donde vivimos, del sureste de la península ibérica.
Bueno, de todas maneras, tienes una buena formación en ciencia ambiental,
¿no? Correcto.
Con lo cual, tu contribución puede ser muy interesante, no solamente para la finalización de la tesis, sino también para los futuros proyectos de investigación en los que puedas participar, porque hay que tener distintos enfoques, ¿no? Es una cuestión importante, hay que ser multidisciplinar. Y en este caso, alguien de ciencias ambientales puede también aportar bastante, ¿no?, a ese tipo de cuestiones. Bueno, Alejandro, muchas gracias por tu participación aquí en Retos en las Ondas.
Muchísimas gracias a ti por permitirme esta oportunidad.
Y, bueno, tienes las puertas abiertas cuando quieras contarnos un poco más de la vida de los cítricos y sobre todo de las mandarinas, y qué le hacéis para que lleguen al mercado y lleguen en las mejores condiciones. Ya, por lo menos, ya tengo, preguntaré qué variedades son la próxima vez que compre mandarinas, ¿eh? Muchas gracias a Radio UMH por permitirnos esta ventana en las ondas, y a todos ustedes, radio oyentes, muchas gracias y hasta la próxima emisión. Thank you.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.